Para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Miles de años. Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Materi y estamos en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Sábado 17 de mayo, 15:05 de la tarde. Y acá estamos junto a nuestra compañera de viajes, Patricia Grau. Buenas tardes, Pato.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ¿eh? Me imagino que ya están preparados, ¿eh? Para subirse al auto, al avión o a donde sea para hacer un nuevo recorrido, una nueva escritura en una nueva página en este cuaderno de viajes.
Buenas tardes, Juanito.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Silencioso?
Estoy concentrado acá. Estoy esperando.
Está concentrado en las
cuando
masas.
Agarro la primer facturita.
Claro, tenemos que agradecer.
Vamos a saludar, permíteme, a Nicolás Vico en producción y a Donkey en los controles. Buenas tardes, chicos.
Se te cae el micrófono. No, ¿sabes qué pasa? No sabe manejar.
No es la edad, discúlpeme, no es la edad.
No es como nosotras las locutoras.
Y también vamos a darle la bienvenida a nuestro programa a nuestro amigo Facundo Gaitán, que nos está acompañando durante toda la tarde. Hola, Facu.
Chicos, ¿cómo están? Bien, gracias por invitarme.
Por favor.
Vos también venís con nosotros.
¿Dónde vamos hoy?
Yo me subo.
Hoy vamos a pasear de un poco por Santa Fe, nuestra ciudad, que hay un montón de cosas para hacer.
Muchas más que un montón.
Muchas más que un montón. Después nos vamos a la provincia de Tucumán, a uno de los valles más lindos que tiene la provincia, Tafí del Valle.
¡Ay, qué lindo!
El valle que separa los calchaquíes de la Conquija. Y después nos vamos, como habíamos quedado la semana pasada, a Brasil.
A Brasil.
A otra de las sedes donde va a estar nuestra selección.
Porto Alegre.
Quiero saber dónde vamos a hacer pie, si llegamos a ir mientras ustedes están allí en los partidos. Yo voy a estar
eso
afuera,
de pie ahí. No sé, eso el lado... de pie lo dudo.
Bueno, capaz que esté flotando en todo momento.
El lado
bueno.
B de Porto Alegre.
Exacto.
Y por último, vamos a recorrer con Fáculo un poco de las sierras de Córdoba y algo de equipamiento, ¿puede ser, Juanito?
Algo de equipamiento,
como para ir empezando a ver a
algo.
¿Con qué hay que equiparse?
Exactamente.
¿Uno quiere disfrutar el aire libre? Okay.
Que se las juegue.
¿Y qué tenemos que llevar? Eso es lo que
tenemos. Hoy vamos a decir algunas cositas sobre carpas.
Carpas.
Carpas de media montaña, carpas de camping, aprender a diferenciarlas, cuáles son las mejores para esos dos usos.
¿Qué beneficios tienen unas, otras?
Exactamente. Perfect.
Bueno, eso es más o menos el programa de hoy. Más o menos, digo, porque también tenemos música.
Ya arrancamos con los mates dulces y amargos.
Sí, hay
y la factura. Y
a
la
mí
factura,
me falta
Pato.
La yerba. A mí me falta la yerba, pero sí podés ya empezar, Juano. Agradecerle a Estación Matilde, panadería artesanal.
Panadería y
confitería artesanal. Que nos puso
mate con yuyito,
aquí en la mesa
Facundo.
De trabajo, nos puso unas facturas increíbles. Bueno, Obispo Gelabert y Rivadavia, Estación Matilde.
Yo tengo abierto este cuaderno donde voy a empezar a anotar el primer viaje.
Lo que yo estoy escuchando es la música de la trivia.
¡Apa!
Tema archiconocido. Quien lo hiciera famoso en realidad, este es el autor original, que es usted. Ustedes van a tener que decir quién es, ¿eh? Y cómo se llama el tren. Pero este, el tren. Uy. El tren. ¿Cómo se llama el tema? Pero este tema lo hizo muy, muy conocido. Uno de los grandes de la canción de todos los tiempos, que es el señor Rod Stewart. Fue grabado por unos cuantos. Bueno, ya vamos a hablar.
Mi gran amigo Rod Stewart.
Bueno, yo lo fui a ver en Vélez.
¿Amigo suyo?
No sé si lo fuiste a ver. Es mi amigo. Para si
bueno,
es amigo.
No sé. Yo lo fui a ver en Vélez y creo
a
que
lo
uno
mejor
de los
fue
mejores...
de parte tuya ella.
Claro. Creo que fue uno de los mejores shows que vi en mi gran recorrida de música, ¿eh? Y he visto grandes, ¿eh? Bueno.
Bueno, ¿y quién es este? ¿Qué?
¿Esto?
Esta escucha. Voz ronca que escuché.
Dame una pista.
Uno de los gros, alto guitarrista. Muy whiskero el hombre.
Mira qué bueno, es de los míos.
Voz ronca.
Le gustan las mujeres.
Es de los míos. Digo, de Juanito.
Y la noche.
Eso.
Famoso por eso, ¿eh? Bueno. Alta canción, alto cantante, autor, guitarrista, de mis preferidos, te diría. Y ustedes se van a tener que comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Cuaderno de Viajes, escribirnos un correo a cuadernodeviajesradio@gmail.com o bien comunicarse al 483-1298.
O a Facebook.
Ahí fue el primer dato que tiré. Ah,
está distraído.
Vos sabés que está con la factura y lo lleva así. Muy bien.
Doctor. Vamos de nuevo a Facebook. También.
Cuaderno de viajes.
Un despertador necesitamos acá, me parece. Bueno, abrimos el primer bloque.
Vamos.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos. Busca de sus últimos secretos. Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes. Cuaderno de viajes.
Diez minutos pasan de las 3 de la tarde y parece que estamos en Invernalia aquí. Porque tenemos el aire acondicionado
a
full.
The winter is coming.
Ay, me encanta.
The winter is coming.
Sí, ha vuelto. Bueno.
¿Qué hacemos?
Step by step. Paso a paso.
Paso a paso, hijo. Un conocido técnico.
Algunos de los recorridos que hacemos tienen que ver, por supuesto, con nuestra provincia. Y algunas de las propuestas comienzan con las fiestas populares que forman parte de la historia y el folclore de cada una de las localidades que forman parte de nuestra provincia. Hoy, por ejemplo, se va a realizar la cuarta fiesta provincial de la danza y el canto en Huanqueros, departamento San Cristóbal. Mañana, Montevera realiza el encuentro amistoso de pesca semivariada de río. ¿Ustedes son pesqueros? ¿Les gusta pescar?
Juanito es especialista.
¿Vos? Sí, no. Bueno, pero él pesca...
Pesca. Es más, yo lo he visto más en más de una vez en Facebook con el anzuelo.
No.
Sí, sí, sí. Pesca
tipo
por
serio
Facebook.
Como yo hay poco. No. Sí. Soy muy estricto en eso yo del Facebook. Ah, solamente amigos primaria, secundaria y los mis amigos de montaña, nada más.
Bueno, nuestra ciudad, no puede ser
ámbito,
así.
En ese ámbito pesca, dice.
Claro, no. Yo no puedo seguir hablando, tengo que seguir haciendo la agenda, así que la agenda cultural de nuestra ciudad es variada, para disfrutar con amigos, por supuesto, en familia, y las propuestas teatrales en las diferentes salas se le suman los espectáculos musicales como la presentación de Infusión Camachuí esta noche en el marco del Festival Rizomático en el Molino Marconetti. Yo tengo otros datos, le voy a agregar algunos datos que me mandó.
Yo tengo uno de tango.
Me mandó mi amigo Hugo Materi, y que este me parece interesantísimo por el calibre de quien estamos hablando. Pero no pienses así, no me hagas esas caras, Juano. No, yo digo calibre, hablo de lo inmenso que es el tipo.
Un músico con todas las letras.
Exacto, integrante, ex integrante de Almendra y Aquelarre. Aquelarre,
banda
mítica.
¿Cuánto
hace que no escucho nada de Aquelarre? Pero bueno, Emilio del Guercio se va a estar presentando con su trío en La Moreno. Marcial Candioti, 33:41 a las 9:30 de la noche. También les decía, como recién les decía, el Festival Rizomático, Infusión Camachuí, la voz íntima y cálida de, verdaderamente es así, Alejandra Caballero Rojas. También va a estar el DJ y productor Villa Diamante y las visuales de Ale Maldonado. Allí en el Molino Marconetti, dique 2 del Puerto de Santa Fe a las 9:30 de la mañana. Oh, musicaliza.
Qué grande, Donkey. Aplauso, medalla y beso.
Muy bien. Qué lindo. Esto es como volver a los 17. Pero bueno, de tangos, ángeles y demonios, obra de teatro, tango y narración oral, con la dirección de Walter Alemandi, Teatro de la Abadía, Estanislao Ceballos, 3074 a las 9:30 de la noche. Esto lo recomiendo.
Ahí voy a ir yo.
Ángeles y demonios.
Ahí le gusta
así que no, yo aviso que voy a estar ahí a partir de las 9.
Un abrazo grande a Walter Alemandi.
Un clavel rojo en la solapa.
Y sí, hombre, tango. Bueno, un abrazo grande a Walter Alemandi y a Lallí, que realmente hacen mucho por ese teatro, que verdaderamente huele a teatro.
A teatro.
Federico Pecchia, guitarrista y compositor, compositor y cantante, presenta De Acordes y Flores, clásicos del tango, folclore, son cubano, zamacueca y temas propios. En el Solar de las Artes, allí el 9 de julio, 29:55 a las 10 de la noche. Los bichos de Candy.
Una antigüedad.
Por Dios. Bueno, van a estar interpretando temas de su LP Basura allí en 25 de mayo y Santiago del Estero, en Stanley Rock Bar, a las 9:30 de la noche.
¿Puedo hacer una acotación?
Sí.
Ese disco Basura es de la década del 70.
Y sí.
¿Vos qué recuerdos tenés, Facu, de los bichos de Candy?
Sí.
No, seguro que no había nacido.
Porque somos contemporáneos con él.
Lo más parecido al Candy debe ser ese helado.
O el jueguito.
Claro,
el candy
de chocolate, claro. El Candy vainilla.
El Candy Crush.
También tenemos Jazz y Blues con Ivana Papini en clarinete, Gerardo Aznar en guitarra, Mauro Bailis en contrabajo y Gustavo Aznar en batería, en Papalote Arte Bar, allí en La Valle, 3154 a las 10 de la noche. Grupo Esopo presenta su obra Damas, una comedia con la dirección de Sergio Canjiano, otro gran amigo, allí en la Casa del Maestro, Boulevard Galvez, 950 a las 9:30 de la noche. Hombre Quieto, obra escrita y dirigida por Julio Belzer, allí en la Sala Marechal, Teatro Municipal, 1 de mayo, San Martín 2020, a las 10 de la noche. Tipos Latinos, 2014 en el SEC, la muestra más importante de tipografía en Latinoamérica en el marco de la sexta Bienal de Tipografía Latinoamericana, Centro Experimental del Color, Boulevard 1150. Y para el domingo, para bueno, después puedo repetir lo del domingo, porque no viene una agenda bastante interesante.
A ver, hay para todos los gustos.
Hay para todos los gustos. Yo después voy a hacer una recomendación de teatro muy, muy especial, porque creo vale la pena vean Ricardo una farsa. Pero bueno, después vamos a seguir hablando.
Yo me quedé con Emilio del Guercio. No, es de mi época.
Claro, claro, vos sos un poco más grande.
Sí, Almendra, que Larre, el Flaco Spinetta.
Que Juano. Y Juano se
no
va
tanto,
a dar tango.
No tanto, no vas a creer, ¿eh?
Bueno, sí, sí, sí. Yo también.
Tenemos
soy
una diferencia de meses.
No. Soy adepta y afecta a toda la música que tiene que ver con la década del fines del 60, 70, ¿no? Lo que fue verdaderamente el rock progresivo, mal llamado rock nacional. Esto es parte del rock progresivo. Así que bueno. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos a la música X?
Vamos a una musiquita.
Música de Gustavo Santaolalla, Ando Rodando. Esto es bien de los 70, dijera Hugo, es la música que escuchaba cuando salía.
Era chico, era chico.
Era chico.
Muy chico, bueno, muy chico.
Gente, quiero decirles que tenemos una muy buena temperatura en nuestra ciudad. 18 grados la temperatura, se ha disipado la posibilidad de lluvias, aunque yo no confiaría mucho. Lo cierto es que nosotros viajamos con o sin lluvia.
Siempre.
Siempre.
No se suspende por mal tiempo esto. Se viaja siempre.
Así es.
Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita.
Hay ciudades y pueblos en nuestra provincia que tal vez no tengan un atractivo turístico elevado, pero seguro, 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 tienen alguna historia mínima para contarnos, ¿no?
Así es, ¿eh? Y bueno, esto tiene que ver con esta pequeña recorrida de historias. Y yo voy a contarles unas. Dice así, ¿no? Que cuando se produce la expulsión de los jesuitas en 1767... Don Francisco Antonio Candioti, poderoso hacendado de la región, compra la parte norte de la estancia que la Compañía de Jesús, los jesuitas, poseía en estos lugares. A su muerte, en 1815, doña Petrona Antonia Candioti, hija de quien fuera el primer gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio Candioti, como les decía recién, conocido con el apodo de el Príncipe de los Gauchos, hereda parte de esos campos. Y en octubre de 1879, doña Petrona Candioti, ya de Iriondo, cedió la parcela que hoy ocupa la Plaza del Pueblo, que tomó el nombre de Plaza Matilde en honor a su hija, quien falleciera a muy corta edad. Cuenta la historia que por aquellos años los dueños de esos campos poseían una importante y muy cómoda mansión para descansos y periodos de vacaciones. En una visita de fin de semana, los niños jugando ingresaron a la sala de armas y entre varias había un viejo trabuco cargado con una bala, la cual mató a la niña. Esa niña se llamaba Matilde. Con el transcurso del tiempo, doña Petrona fue cediendo en venta parte de esos campos a los primeros pobladores de esta colonia, que tomó el nombre de Matilde, reservando una parcela que donó para formar la plaza pública del incipiente pueblo allá por octubre de 1879, fecha que se registra como la fundación del mismo. Aquellos primeros pobladores que fueron un puñado de familias de labriegos, agricultores del viejo mundo, que vinieron a implantar aquí, en estos suelos, el arte de cultivar la tierra, aprendida de sus mayores, eran en su mayoría italianos, españoles, suizos y franceses. Ya hacia 1890 se proyecta el paso del ferrocarril sobre la línea de Buenos Aires-Tucumán. La idea era crear un ramal que uniera estas incipientes poblaciones y colonias con el puerto de Santa Fe. Ocurrió un hecho inesperado. Los colonos de entonces se negaron a entregar parte de sus terrenos para la construcción de las vías férreas. Aludían la peligrosidad del tren. Se decía, entre otras cosas, que una chispa disparada podía quemar la cosecha o que el ruido de las locomotoras asustaría y espantaría a los animales, y en consecuencia se decide cambiar el trazado. Nace así un nuevo centro urbano y el trazado se efectúa 3 kilómetros al este. Hoy, Estación Matilde.
Prepara tu mochila, que ya partimos.
Yo le puedo pedir un favor, Don Kim. ¿Podemos escuchar un poquitito más del tema de la trivia? Porque tengo alguna duda todavía.
Bueno, mira, vos sabés qué coincidencia esto de Estación Matilde y lo que acabo de contar con las vías férreas tienen que ver con esta canción.
Todo tiene que ver con todo, parece, ¿no? Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Bueno, y el que conteste bien, ¿qué pasa?
Se gana medio kilo de helados de
heladería Necochea. Una pizza y 2x1 en bowling en Wow Restobar. O
sigue vigente el viaje a Bariloche, ¿no?
Tenemos el viaje a Bariloche de STL.
Exacto.
Servicios turísticos del litoral. Tenemos un viaje a Bariloche. 5 días de estadía de regalo. Y tenemos una cena para 2 personas en Caracas Café.
Es muy fácil. Café. Muy fácil y muy buenos premios.
Yo quiero creer que ya se lo ganaron varios.
Un dato. Este tema fue grabado en un disco del autor original en 1985, o sea que estamos hablando de música
actual,
contemporánea.
Actual.
Aun cuando el autor, este hombre de voz ronca, Aginebrada, suelo decir yo, es un viejo músico, alto músico. Uno de los padres contemporáneos, podríamos decir, sí, ya, del blues de origen, del blues negro, de las whiskerías,
Esa voz ronca es...
Les cuento que a esto también lo grabó Mary Chapin Carpenter, lo grabó Patti Smith, lo grabó Bob Seger.
Bob Seger.
Y quien lo hiciera más conocido es, como les dije hoy, es Rod Stewart.
Juanito, le hago una consulta.
Vamos.
El 25 de mayo, ¿qué hace? Día patrio.
Me voy a caminar por los humedales de Santa Fe. Me voy a con la gente de Litoral Trek.
¿Me cuenta eso? ¿Cómo es?
Vamos, nos juntamos en la estación Belgrano, tempranito, casi con la salida del sol. Bueno, no tanto.
No lo hago tan mal.
A las 9 aproximadamente, de ahí salen, se van para los lados de la Ruta 1, para aquel lado.
Zona de islas,
de humedales.
Bañados, lagunas, ese tipo de ambiente.
Y bueno, y de ahí vamos a caminar, vamos a caminar unas cuantas horas.
Todo el
día.
Un
lindo lugar, sacar fotos, tomar mate, un rico almuerzo que tiene que ver con
Día Patrio.
El día de la patria. La vamos a invitar a Pato, que siempre amaga.
Amaga, pero no viene.
Yo voy a ir a ver si encuentro los lentes de
Hugo.
Ah, sí que perdí los lentes. Bueno, ¿qué va a hacer?
Es lo peor que le puede pasar a una persona.
Son los gajes del oficio.
Tengo tres preguntas, para cada uno de ustedes.
A ver. Si puedo, con gusto.
¿En qué ciudad estábamos, Hugo?
Santa Fe de la Veracruz.
¿La temperatura, Pato?
18 grados.
Y esta es la más difícil. Facu, decime la altitud, por favor, en qué estamos. ¿En qué altitud estamos?
20 y tantos de metros.
A ver.
25 acá.
Ah, muy bien.
25 metros sobre el nivel del mar.
Qué loco.
Y eso que estamos en el primer piso.
Che, lo sacó de un flor de reloj.
Un grande reloj.
Que no da la hora, da la altitud.
Están buenos esos relojes para los viajes, ¿no, Facu?
Están buenos. Tienen una función junto con otras, ¿no es cierto?
Sí, ¿como cuáles?
Y es un reloj para montañismo. Es para planificar los ascensos, saber las alturas. Tiene presión atmosférica, que lo que te permite es detectar si el tiempo va a empeorar o no va a empeorar, y si va a empeorar, si te va a agarrar en una geografía hostil para saber si progresás o no.
Tema
progresás.
Fundamental el clima.
Es ideal para las alturas.
Es ideal para las alturas.
¿Y para el agua?
Sí. Para el agua funciona como un reloj normal. Pero te paso un dato. En Santa Fe tiene una presión arterial.
Le salió el médico.
Tiene una presión atmosférica que es bastante inestable, tiene un margen que va desde los 997 hasta los 1027 extremo. Es muy variable, lo que te permite detectar con mucha más fidelidad cuando el tiempo va a desmejorar.
Claro.
Y te diría esto, en Santa Fe cuando la presión empieza a bajar en 1005, 1004, 1006, esto no soy meteorólogo, es una apreciación de experiencia. Es muy probable que se venga lluvia. Ahora, si bajó de 1006 a 1000 y a 999 y no vino lluvia, es porque se va a venir un tormentón.
Diluvio.
Se está armando la tormenta.
¿Por qué se está armando la tormenta?
Porque esta zona es de convergencia.
Ah, yo pensé que se estaba armando una tormenta otro lado de la pecera.
Esto que dice él de la presión porque estamos sobre una zona de convergencia entre el clima subtropical que nos viene de Brasil y el frío que sube de Patagonia. Y la convergencia se produce normalmente sur de Córdoba, centro de Santa Fe, norte de Buenos Aires.
Pero hay un fenómeno que los que viven en Santa Fe hace varios años lo tienen que haber detectado, es ver venir las tormentas y darte cuenta que es como que giran y pasan por el costadito en Santa Fe. Las ves que se vienen del sur y aparecen por
Paraná,
dan la vuelta y acá a lo mejor no tocan tierra.
¿Por qué? Porque estamos en el fondo.
Supongo que porque es un pozo y debe haber algún movimiento de aire.
Puede haber alguna influencia de la temperatura de la laguna, digamos, puede haber ese tipo de influencias, pero no, a ciencia cierta yo
habría
no
que
lo
consultar a un meteorólogo, pero es un fenómeno que sucede, que cualquiera
llamando
que
al doctor Neustadt, llamando al doctor Neustadt.
De todas maneras, toda esta conversación comenzó con un reloj que, bueno, para aquellos que les gusta viajar, está bueno tener.
Aténdeme, mi reloj dice en qué ciudad estoy. El tuyo dice la temperatura y el de él dice la altura.
Escúchame, yo mido la temperatura a través de mi piel.
Esa es la que va.
Chicos, nos vamos a la pausa, que nos están haciendo señas de todos lados.
Espacio publicitario.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir ¡Wow! Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar. San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche, Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Another yellow moon spun so old in the nighttime. Yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new diamond.
34 minutos pasan de las 3 de la tarde y la trivia de hoy. ¿Quién canta esta canción? ¿Qué es el autor original? Y por supuesto, ¿cómo se llama la canción?
¡Qué voz whiskera!
Bien.
Rock. Esto tiene scotch, pero hay mucho.
Y mucho, mucho scotch. Mucha noche.
Parece que hay scotch de día y de noche. No solo de noche.
Imagino este tema en una ruta.
Es para viaje.
Un
es
auto
un tema
así.
Ideal,
para viaje. Cruzar Estados Unidos por la 66, dice usted así. Descapotable,
sí.
Tipo Thelma y Lewis.
Sí.
Totalmente.
Rod Stewart grabó esta canción y su guitarrista era nada más y nada menos que uno de los grandes, el señor Jeff Beck.
Ese muchacho Jeff Beck también se las traía, ¿eh?
Se las trae.
Sí, bueno.
Bueno, altos músicos, todos los que nombramos, bueno. Altos músicos, cantantes, pero ustedes tienen que averiguar, tienen que decirnos cómo se llama la canción, quién la interpreta, les digo ya, es su autor original. Y bueno, comunicarse a través de nuestro Facebook Cuaderno de Viajes, que Juano lo está acá atendiendo, él atiende todos los llamados del Facebook.
Y atiendo los llamados.
Está de turno.
Está con él.
Chicos, mochila al hombro, Juano, vamos, Pato, dale. Abrimos el bloque y nos vamos de viaje.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Llegamos a Tafí del Valle.
Llegamos de un saltito a Tafí del Valle.
Y no en soledad.
Y no en soledad.
No en soledad.
Sino con soledad.
Con soledad.
Tafí del Valle que está ubicado a escasos 100 kilómetros, ciento y piquitos de San Miguel de Tucumán.
De Tucumán. Uh-huh. Bellísimo Tafí del Valle.
Ruta 38, pasando Famaillá, desvío a mano derecha, ruta 307, quebrada de los Osa, todo para arriba, Tafí del Valle.
Y llegamos a Tafí que... geográficamente es un valle que divide hacia el sur las sierras de la Conquija y las cumbres calchaquíes, uh-huh, que por, de pronto son más conocidas,
sí, sí,
hacia el norte.
Lo que se llamaría el Abra de ese punto es el Infiernillo.
El Infiernillo.
El Infiernillo se llama. Ese es el Abra, el punto más alto en el paso entre las dos cadenas. Los calchaquíes al norte... y de la Conquija al sur.
El paso del Infiernillo.
El paso del Infiernillo. Que está cerquita de las ruinas de Quilmes, por ejemplo.
Bueno, si yo te digo la palabra...
tic. Ah, qué palabra, qué palabra.
¿Vamos de nuevo?
Tactigliacta.
Cacam.
Tactigliacta.
Es en lengua cacam.
La antigua lengua de la zona.
Claro. Parece haber sido el nombre inicial de este poblado. Y el valle que domina, ¿no? Simplificado por los españoles cuando llegaron, ¿no? Esta cosa de que entendían mal.
Fonética,
que,
bueno,
fonética,
bueno, eso significaba Tafí. Pueblo de la espléndida entrada.
Uh-huh. Es un valle.
Bueno, debido a la altura, tiene un clima templado, un poquito húmedo, es algo húmedo, y lo lindo es que en invierno tiene unas nevadas constantes, pero sin llegar a ser algo... insoportable, ¿no?
Llega
es muy lindo para ir en invierno.
El aire húmedo del este choca contra las dos fronteras que son los calchaquíes al norte, la Conquija o las cumbres de la Conquija, y descargan en esa zona. Es
¿qué pasa?
Zona de yungas. Está vivo. Tengo el micrófono vivo.
Ajustate el micrófono.
Está apretadito todo.
Bueno, yo te voy a contar que hace 7.000 años, o sea, 7.000 años, o sea, 5.000 años antes de Cristo, ya había gente ahí. Se ve que ya Tafí era famoso porque
era un lugar bonito. Las bondades del lugar.
Ya iba gente ahí. Decir.
Ya iban turistas. ¿Te dices?
Ya iban turistas. No. Hace 7 milenios. Hace 2.300 años se establecieron los primeros pueblos agricultores y recolectores, que son probablemente lo que más se heredó de lo que es la actual cultura de Tafí, ¿no? Uh-huh. Es lo más, en lo cultural, lo más cercano. En 1636, el valle es ofrecido como merced real a la familia española de los Leguizamo y Guevara, que fundan una estancia. Esta estancia es comprada por los jesuitas, más o menos lo que hoy contabas. Están en todos lados. Están en todos lados. Que ya se habían establecido en la zona aproximadamente por el 1615, 1620, aproximadamente. Se debió a los jesuitas el inicio de la industria láctea.
Eran visionarios.
Sí, siempre digo esto.
Muy industriosos, muy industriosos.
Altos queseros.
Sí, altos queseros. No, Tafí, terrible.
Tafí del Valle vende unos quesos con muy buenos precios, con una variedad increíble y riquísimos y mucho casero.
Bueno,
sí. ¿En la estancia de los cuartos?
La estancia de los cuartos, que es una de las estancias que quedó de la época de los jesuitas, que hoy pertenece a la familia Genó, Mercedes Genó, que es la que lo dirige, es una amiga, se dedican a la fabricación casera, no industrial, casera, con el método tradicional de aquella época. Y venden eso.
O sea, ahí esa estancia, yo me acuerdo, no solamente podés ir a comer o a comprar queso, te dan alojamiento, ¿no? Tienen un casco,
de la estancia histórica.
En el corazón de...
Hoy quedó casi en el centro de lo que está el casco de la estancia, es increíble.
Si nos movemos un poquitito, casi inmediatamente vamos a encontrar un lugar que se llama El Mollar. Uh-huh. ¿Mm? Se encuentra cerca, además, del lago
Langostura.
De Langostura, yo me confundo con el de...
No es Villa Langostura, este es Langostura.
Que además del paisaje entre altas montañas, frecuentemente, como decíamos, están nevadas. Hay algunas que deben tener lo que se llama nieve eterna o algún resabio de nieve eterna.
Sí, glaciares.
Claro. Ofrece el atractivo de la pesca que hoy veníamos hablando, uh-huh. La pesca deportiva. Yo no sé bien qué pesca se debe hacer ahí, qué tipo de...
Y puede que haya trucha, ¿eh?
Debe ser
mucho,
trucha.
Sí, mucho
trucha.
Río de montaña en esa
y
zona.
Y bueno, esa
tiene
zona,
trucha.
Toda la zona de montaña.
¿Esas truchas son cultivadas? ¿Fueron metidas?
Sí, no, es probable, sí. No. No son originarias de la zona, pero andan por todos lados.
También, bueno, en esos lugares se estila mucho el tema de los deportes acuáticos. O sea, si vamos ahí, no solamente es cabalgata, trekking, pesca,
hay de todo,
a ver un lugar.
Hay de todo.
Vamos a comer como le gusta a Pato y a beber.
Ay, sí,
totalmente.
Los mejores quesos que he comido fueron en esa zona.
Yo le puedo pedir un pequeño favorcito. Dale. Hacemos una pausita musical.
Dale,
tengo
dale.
Ganas de escuchar una musiquita.
Dale.
Tucumán querido, qué musiquita de los chalchaleros, ¿eh?
Estamos en esta zona, vale la pena escuchar un poquito de ellos.
Ahí qué está. Buenos vinos hay ahí.
Oh, qué raro.
Vinos, queso.
Estábamos hablando de Tafí y las dos cordones que lo dividen del valle, las cumbres calchaquíes que lo dividen del valle calchaquí, uh-huh. Este es el otro valle, y al sur teníamos los nevados de la Conquija.
Qué misteriosos son esos nevados.
Bueno, es que... sobre la ladera este está el Parque Nacional Campo de los Alisos. Uh-huh. Y al fondo del Parque Nacional Campo de los Alisos está lo que se conoce como Ciudad Citá, que fue un asentamiento precolombino. Está a 5.000 metros de altura, digamos. Es... entre los 4.500 y 5.400 hay desperdigado una cantidad de
que
asentamientos.
Es bellísima para ir a visitar. Y fue descubierta relativamente hace poco.
Sí.
O se va empezando, se está haciendo conocida relativamente hace poco.
Sí, hay gente que, digamos, lo estudia, pero que todavía no tienen una definición concreta de qué fue eso. Si fue un pucará para defensa, si fue un lugar de asentamiento. Digamos, como que hay varias teorías y nada certero. Pero yo los voy a invitar a otro recorrido. Estamos hablando de la Conquija, los nevados de la Conquija. Son más de una cumbre, alrededor de los 5.400, 5.200, 5.500 metros. Y yo quiero hablar con un amigo que las recorrió, que estuvo en la zona. No solo las recorrió y las conoce, sino que escribió un libro. ¿Saben quién? ¿Saben quién? Miren, yo les voy a dar pequeños datos para ver si se van ubicando. Fue presidente de la Unión Panamericana de Actividades de Montaña y Escalada. Es cóndor de oro del ejército argentino. Socio honorario del Club Andino Bariloche y del Club Andinista Mendoza. Y padrino del Museo de Montaña Los 6000 de Fiambalá, Catamarca. Y ha escrito un libro que tiene por nombre Nevados de la Conquista. Vivencias en los Andes del Tucumán. Le preguntamos a él mejor, ¿no?
Le preguntamos.
Hablo de Jaime Suárez González. Hola Jaime, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte.
Igualmente, Jaime, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, acá estamos.
Me alegra muchísimo. Jaime, estábamos hablando de Tafí y en particular ahora de la Conquija. Sé que anduviste recorriendo bastante la zona, inclusive yo todavía me lamento no haber podido ir con vos.
Que fuiste invitado.
Sí, señor. Reconozco que no pude ir y lo lamento muchísimo en este momento, pero me gustaría que nos cuentes algo de la Conquija, tu experiencia. Sé que en el libro hablas de Ciudad Citá también. Digo, la zona es para recorrer, ¿verdad?
Sí, en absoluto. Es una zona digna de ser recorrida, digna de ser ascendida, porque vos sabés muy bien que todo andinista lo primero que hace es un curso, después se va al Lanín, por lo general, ¿no es cierto?
Sí, sí,
del Lanín quiere ir a la Aconcagua, y hay información suficiente de todo ello. Pero hay un montón de montañas muy especiales en la Argentina que por lo general no están fuera de la ruta de todo montañista, ¿no?
Sí, del circuito comercial, diría yo.
Sí, y a veces del amateur también, porque como que por ser menos de 6.000 metros no son de interés, ¿no?
Bueno, un error enorme.
Sí, error, porque
enorme,
es grande.
Enorme.
Pero, Jaime, Facundo te habla.
Facundo.
Me parece a mí que hay desconocimiento también. Hay desconocimiento, por el vulgar de la gente piensan que cuando hablan de montaña tienen en su imaginario el Aconcagua solo, sin saber a veces que Catamarca tiene tantos 6.000 inclusive. Creo que es desconocimiento, me da la impresión. Y sí, que hay una franja un poquito, sin ser elite, un poquito más amante o más especializada de la montaña, que sí los conoce. Y hasta te diría, Jaime, que hasta a veces egoístas o deseosos de que el resto de la gente no lo conozca, para que se siga manteniendo virgen para el montañista que va a visitar esos lugares, sentirse un poquito más, sí. más sentido de pertenencia.
Más en soledad, sí, más en soledad.
Sabias palabras, o para mantener una aureola que quieren perpetuar un poco de haberse metido en lugares desconocidos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, el montañista tiene que ir a todas las montañas que pueda, y eso es lo importante.
Jaime, te hago una pregunta. Vos, cuando hiciste el ascenso a los nevados, porque son varias cumbres, ¿lo hiciste desde Catamarca?
La primera vez que fuimos en un intento al candado, que fue, resultó que no era el candado, lo hicimos desde Catamarca, pero aquí hablaremos de laderas.
Bueno,
desde la ladera oriental.
Claro.
Sí. Y luego ya viendo un poco mejor situación en lo que se refiere a la geografía, por la parte de Catamarca, ya por la ladera occidental, es más accesible.
¿Por Punta de Balasto?
Sí, de Punta Balasto se baja por la ruta provincial que une la 40 con Andalgalá.
Andalgalá, claro.
Y que va a Capillita.
Mira,
antes en la zona del Tesoro uno ya puede meterse y de ahí atacar un montón de cumbres, ¿no?
¿Qué historia esa, ahora que nombrás el Tesoro, con la cadena de oro del Inca y todas esas leyendas de la zona? ¡Qué fantástico! No me acordaba de eso.
Ahí lo repito un poco en el libro, porque todo nace de Huáscar, el hijo del Inca, o el Inca en su momento,
sí, fue Inca,
era el hermanastro de Atahualpa. Y Huáscar no era su nombre. Huáscar significa cadena.
Cadena.
Significa látigo. Y el padre le hizo hacer una tremenda cadena con eslabones de oro que había que tenía que ser levantada por varias personas. Uh-huh. Y luego ya en la parte de la conquista, esa cadena, luego de la muerte de Atahualpa, es escondida en un lago. Sí. Pero resulta que cada lago que hay por toda la puna se le atribuye la...
Bueno, de hecho tenemos el lago, la Laguna del Tesoro, en Berealito, también. En Berealito cuentan la misma leyenda.
Sí. Y en una laguna que está en San Francisco, arriba también. Sí, donde hay un laguito, ahí sí, tratamos
de... En todas tiraron oro cuando cayó preso de los españoles el Inca Atahualpa, es verdad. Una consulta, ¿qué tan complicada es geográficamente el acceso a los nevados de la Conquista, desde el lado oriental, desde Tucumán? Porque está el Parque Nacional ahí.
Sí, el Parque Los Alisos. Uh-huh. De ahí está, por ahí, es una vía de acceso muy bonita. Yo la hice de descenso cuando bajamos de Huacacuntura, ahí al lado del candado, con una geografía especial, bellísima, pero alarga las jornadas, ¿no es cierto? Claro. Y inclusive llevando el peso arriba. Pero mira, es bonito por cualquier lugar que se lo encargue, la Conquista es una montaña bellísima.
Es una extensión de nuestras sierras pampeanas.
Son 105 kilómetros de un cordón montañoso, ¿no?
Claro, pero no es ni precordillera ni cordillera. Son una estribación de las sierras.
Durante la colonia se lo llamaba los Andes del Tucumán.
Claro.
Y era como... Está a 250 kilómetros de la cordillera de los Andes.
Sí, está lejos, está lejos.
Pero tiene su personalidad, su climatología... Es lo que hace que
y aparte
sea verde.
Lo bonito, del cordón es que del lado oriental, desde el este, del lado de Tucumán, es todo verde. Y desde el lado occidental, del lado de Catamarca, es un desierto total.
Es seco, pero igual hay fondos como el Campo del Arenal que tienen, o tenían, o están teniendo cada vez menos agua en Napa, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, ahí, pero ahí tiene que ver, me imagino, algo la minería, me parece, ¿no?
Absolutamente, de ahí extraen un montón de pozos,
Jaime,
montón de agua.
Jaime, te habla Juano. ¿Cómo, contame un poquito tu historia, cómo terminaste acá? Porque tal vez nadie se dio cuenta, o pocos.
¿El origen?
Claro, ¿no?
Bueno, por nada le dicen el gallego.
Claro, porque imagino, tal vez, ¿no? Así, ahí tuvo que ver alguna mujer que terminaste acá de para siempre, que te enamoraste de estos lugares. ¿Cómo es la historia?
No. En absoluto, yo soy argentino, de los 5 años que estoy acá.
Ah, mirá.
Pero te dicen el gallego.
No, tampoco.
Vamos, Jaime.
Usted por leer algo en algún lugar, está... No, en absoluto, no. Al contrario, no.
Mirá vos.
No, lo que pasa es que tengo dos nacionalidades allá.
Ah.
Y tonada mendocina. Y la tonada es mendocina.
Absolutamente, sí.
¿Qué tiempo te llevó? Si fueron más de un viaje, los ascensos, el candado, no sé si estuviste en el portillo.
En tiempo, por el lado de Catamarca. Por el lado oriental, se te suman 1 o 2 días más.
Ah, sí,
depende.
¿Tan largo es?
También tu aclimatación, sí, es más largo. Ah. Por el lado occidental, si estás aclimatado, hasta puedes hacerlo en el día. Pero, lógicamente, es un esfuerzo tremendo. Por el lado occidental, en 2 días haces una buena cumbre, más tranquilo en 3, y si querés disfrutarla plenamente, en 2 o 3 campamentos, haces una expedición preciosa, viendo la montaña,
el
entorno.
¿Da para alargarlo tipo expedición en 4 o 5 días y hacer más de una cumbre?
Sí, al menos un día más de lo normal, o 2 días, es disfrutar realmente esa zona, la gente, el paisaje.
Y Jaime, por esa vertiente comenzás a caminar, ¿desde qué altura?
Ay, no recuerdo ahora bien, calculo que
por el Arenal,
los 2.000 metros.
Sí, 2.000 y algo de metros.
Sí, un poco antes de los 2.000 metros ya empezás a caminar, el último campamento está a 4.700, pero un ascenso así de unos 15 kilómetros que son por la ladera occidental, distribuido en 2 o 3 días, te van dando una aclimatación automática, ¿no es cierto?
Y
muy tranquilo a la cumbre.
En ese ascenso, ¿disponés de agua de vertiente, agua de arroyo o tenés que portear?
Sí, hay algunos hilos de agua, cada vez y según la época del año más finos, nacen, se meten de nuevo entre las rocas, florecen más abajo, claro. Pero si vas con un arriero, ya él sabe. Y sí, te va, en fin, vas cargando agua en cada lugar que él te indica.
Última pregunta, amigo. ¿Qué te llevó a escribir el libro?
La falta absoluta de información que hay en la zona. Estoy ahora justo con un amigo acá, Luis, un amigo alemán, que ya en el 2000 me mandó una nota pidiendo información de la Conquija. Y yo, con mucho dolor, tuvo que decirle, mirá, no encuentro nada.
Claro, no había información.
Después él fue en el 2001, después yo fui varias veces y hay información, pero como dijimos al principio de la nota, la gente es reacia a dar información, no sé por qué. No. Pero bueno, este libro cubre un
bache importante.
Defectos, con mucha falla, cubre un vacío muy, muy grande que hay sobre la zona.
Bueno, yo te prometo algo, la próxima vez que me invites yo voy.
Espero.
Jaime, un gracias enorme y un abrazo.
Bueno, Hugo, igualmente ha sido un gusto escucharte y este contacto con ustedes.
Cuando gustes. Un abrazo, Jaime.
Hasta luego.
Jaime Suárez González, autor de Nevados de la Conquija, vivencias en los Andes del Tucumán. Montañista, es profesor universitario, buen amigo y mejor persona.
Espacio Publicitario.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos, con la familia o con colegas... ...Rivadavia, casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Restó... Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar. San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche, su nombre, Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Mientras Huguito se calza la mochila, Juano prepara la cámara, Nico fija la bitácora y Donkey nos eleva en el éter, yo te cuento que... La Neco, la tradicional heladería de Boulevard Gálvez, te obsequia medio kilo de sus exquisitas cremas heladas. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com, pone La Neco en el asunto y disfruta de este regalo helado. Podés ver la carta de sabores en www.laneco.com.ar.
y para pasar un buen momento con aquellos que querés. ¡Wow! Resto Bowling te obsequia una pizza más 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo hasta las 23 para que disfrutes entre amigos y descubras el estado H. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com poniendo pizza wow en el asunto. Además, wow te regala dos vouchers por una línea de bowling de domingo a jueves hasta las 20. No lo dudes más. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com.